Bueno, queridos oyentes, es un gusto estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Christopher Matix, con este tema que es el Islam y su escatología. Hagamos un repaso, viendo lo que hemos estudiado antes de esta oportunidad en el tema número 6. En el primer tema vimos por qué es importante estudiar la escatología. Acuérdense que la escatología significa el estudio de los últimos tiempos. Tomamos el tema número 2 y número 3 para dar un resumen de la escatología bíblica. Hemos visto que hay muchísimos pasajes bíblicos que hablan sobre lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y hay varias interpretaciones, pero la que yo compartí fue la teoría premilenialista de los eventos futuros, que dice que vendrá el rapto, luego la tribulación bajo el anticristo y su imperio con el falso profeta. Al final vendrá en guerra contra Israel, que se llama Armagedón, y entonces volverá Jesús en su segunda venida para matar al anticristo, destruir su imperio y imponer 1000 años de paz verdadera, juicio, verdad, amor y todo lo bueno que puede haber. Al final de 1000 años, entonces el mundo será dividido en 2 partes. Los cristianos que han creído en Dios al cielo y el resto al infierno. Y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra para nuestro nuevo hogar. En los temas 4 y 5 vimos qué es el Islam. Bien, el Islam vimos que es una religión que hoy en día es el número 2 en el mundo y que muy pronto será más grande que el cristianismo y el catolicismo unido. Según algunas estadísticas, ya está en 2,000 millones de habitantes mundialmente el Islam, y entre ellos 20% son los musulmanes radicales, incluyendo los que destruyeron las Torres Gemelas, los que ponen bombas en su cuerpo y se suicidan por su fe, y los que imponen, como dijimos, la ley Sharia, que es una ley terrible que sale del Corán, y la vida de Mahoma. Ahora, esas son 2 palabras que aprendimos. El Corán es la Biblia, por decir, de los musulmanes, y el autor de ellos, por lo menos de lo que era oralmente el Corán, fue Mahoma, que vivió hace 1400 años y fundó el Islam. También vimos una de las tradiciones, cómo enseñaban ellos, qué creían ellos. Vimos que el Islam, verdaderamente seguido, es una religión llena de violencia, machismo, persecución de cristianos y judíos, y yihad, que es guerra santa. Bueno, muchas cosas más muy terribles. Y hemos visto que este grupo es el que está creciendo más rápidamente en todo el mundo. Y que estadísticamente, muy muy pronto, en 40 años a lo máximo, será la religión que toma más de 50% del mundo. Ahora vamos a juntar las piezas. Estudiamos la escatología bíblica, los finales tiempos, porque queremos también estudiar la escatología islámica y hacer una comparación. Y creo que se van a dar cuenta y sorprender que la escatología islámica es exactamente el opuesto a la escatología bíblica. Pero vamos a dejar nuestras conclusiones determinantes para 2 temas más adelante, cuando vamos a juntar las piezas y decir, ¿es posible que el anticristo y el falso profeta provenga de el Islam? Mi respuesta es sí, pero no quiero decirlo sin mostrarles evidencia primeramente. Si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo a 2 de Timoteo 3, del versículo 1 al 5. Quiero leerles algo que dice Pablo acerca de los postreros días o los últimos días. 2 de Timoteo 3, 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es lo que Pablo profetiza que vendrá en los últimos tiempos. Y si uno se da cuenta, es muy similar a un musulmán coránico. En otras palabras, el musulmán que en verdad sigue su libro, que es el Corán. Veamos entonces qué son estos últimos días, pero en los ojos de los islamistas. Les dije al término de nuestro último estudio que cada musulmán moderado y radical cree en la venida de un hombre llamado Mahdi. Bien, Mahdi se escribe con M-A-D-H-I. El Mahdi tiene varios nombres y literalmente significa Mesías. Otros nombres para el Mahdi que se usa en el mundo actualmente es el duodécimo imam o el último califa. Básicamente lo que se enseña es que un día aparecerá un hombre que va a unir todos los musulmanes, radicales y no radicales, que se dividen en dos grupos llamados Shia y Sunni. Los Shia, S-H-I-A, son los radicales, la minoría, pero que tienen mucho poder en los países más peligrosos del mundo como son Irán. Y después hay los Sunni, los moderados, aunque también tienen ciertos grupos radicales. Los Sunni se escribe S-U-N-N-I. Se dice que este Mahdi será el elegido entre los musulmanes para liderarles a un mundo perfecto, que él será el hombre mandado por Alá para unir a todos y traer una revolución mundial. Hay muchas cosas muy, muy curiosas sobre esto, pero como dije, cada musulmán tiene en común esto, esta venida. Cuando ellos hablan del fin del mundo, hablan de el Mahdi. En nuestro primer tema vamos a ver quién es este Mahdi. En nuestro segundo tema vamos a ver otros detalles más acerca de sus profecías del fin del mundo. Pero comencemos con el más importante. Ahora, cuando hablo acerca de esto, voy a estar usando frases que Mahoma mismo dijo hace 1400 años, que son recordados y escritos en lo que se llama los hadices, ¿ya? En el último tema hablamos de qué son los hadices. Son las biografías acerca de la vida y los hechos de Mahoma. Voy a usar los hadices más autoritativos para que nos demos cuenta qué cree cada musulmán radical o no radical acerca de este hombre Mahdi. Entonces uno que es musulmán de cualquier parte del mundo va a decir que esto también ellos creen. No vamos a hablar de las cosas secundarias que quizás no todos creen. Mahoma dijo en uno de los hadices, está recordado que él dijo: el Mahdi vendrá de mi familia. Él reinará la tierra con equidad y justicia, como antes era llena de oposición y tiranía, y él reinará por 7 años. Ahora, si usted está escuchando y sabe algo de la escatología bíblica, sus banderas rojas en su cerebro deben estar ahorita subiendo y diciendo: un ratito, eso me suena similar. Bueno, es solamente el primero de muchas coincidencias, pero quizás es más que coincidencia. Eso voy a dejar para más adelante, pero ponga atención, y su deber ahora como oyente es de ser un detective, a ver si puede, si tiene algo que ver esto con la realidad y especialmente la realidad bíblica. El Mahdi entonces vendrá de la familia de Mahoma, tendrá sus raíces familiares ahí. También dice Mahoma que tendrá su nombre, se llamará Mahoma o Muhammad. Hay muchas diferentes formas de decir el nombre Mahoma, y es el nombre más famoso entre los musulmanes. Por ejemplo, el presidente actual de Irán se llama Mahmud, que es otra forma de decir Mahoma. Se dice que este hombre, el Mahdi, como ya hemos dicho, o su Mesías, literalmente, unirá a los Sunni y a los Shia. Y la forma que les unirá es por su compartido odio del país de Israel. Hay un dicho antiguo en inglés que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Lo repito, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En otras palabras, si nosotros tenemos una causa unánime, aunque no nos llevemos tan bien, pero compartimos enemigos, entonces somos aliados. Un gran ejemplo es la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos e Inglaterra hicieron un aliado con Rusia, aunque no compartían nada, hablando ideológicamente. Y se unieron como aliados en contra de Alemania porque era el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero, como hemos dado cuenta en la historia del mundo, Rusia y Estados Unidos siguieron la batalla que se llama la Guerra Fría. Aunque no hubo una guerra abierta, el odio siguió porque en realidad no eran amigos. Solo se unieron por un odio unido por Alemania y Hitler. Bueno, los Sunni y los Shia, es muy conocido que no se aman para nada. Irán e Irak, por si acaso, las guerras en los 1800 y 1900 fue acerca de guerras entre Shia y Sunni. Hoy en día también Sunnis y Sunnis se pelean y Shia y Shia se pelean. No se llevan bien. Hoy en, actualmente Turquía y Siria, hablando ahora en el mes de octubre 2012, están en plena guerra. Está por acabarse rápido, pero esto es algo que ha pasado mucho. Turquía contra Egipto, Egipto contra otros países, Arabia Saudita con Egipto, Irán contra Irak, Pakistán y la India. Esto es muy actual, esto es muy normal. Pero dice que un día vendrá un hombre que le va a unir a todos bajo una bandera y bajo una causa, un odio compartido de Israel. Como dije, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. También se dice que este Mahdi será amado mundialmente. Dijo Mahoma, cuando el Mahdi venga, todos hablarán solo acerca de él. Le amarán a él y nunca hablarán de nada menos acerca de él. Entonces, lo que nos da a conocer es que el Mahdi entrará inicialmente con una persona que traerá paz, bondad, equidad, justicia, muchas cosas lindas y parecerá un líder mundial que entiende la economía, que entiende los problemas raciales, que trata de unir al mundo y todos dirán, este es mi hombre. Ahora, dense cuenta que cuando yo doy profecías musulmanas, no van a cumplirse todas y quizás ninguna. Porque el Corán se basa, y también Mahoma se basa en un libro no fidedigno y el autor no siendo Dios, pero muy posiblemente siendo Satanás mismo, como he hablado en un tema anterior. Porque parece que Mahoma mismo había sido un hombre endemoniado cuando estaba recibiendo sus revelaciones, dizque del ángel Gabriel. Entonces, démonos cuenta que el Mahdi entrará, según las profecías musulmanas, como un hombre de paz y reinará por 7 años, comenzando con muchas cosas buenas, pero luego él traerá guerra. Vamos a ver eso un poco más. Dice que el Mahdi reinará sobre el mundo entero, según Mahoma, que dijo, el Mahdi reaparecerá. Ahora, un detalle pequeño es que musulmanes, no todos, creen que el Mahdi fue el duodécimo califa, que un día él estuvo reinando hace más de 1000 años, y cuando se cortó su imperio, él desapareció y Dios le guardó para sobresalir otro día. Y va a unir los países musulmanes bajo él. Ahora es un detalle curioso, pero dice que el Mahdi reaparecerá en el día señalado. Ahora nadie sabe ese día. Y entonces él peleará o literalmente hará jihad. La palabra jihad significa guerra santa en contra de las fuerzas de maldad. Ahora, las fuerzas de maldad incluyen cristianos, judíos y cualquiera que no es musulmán. Liderará al mundo en una revolución y construirá un nuevo orden mundial basado en la justicia, equidad y virtud. Finalmente, los justos, que son musulmanes, tomarán el poder del mundo entero en sus manos y serán victoriosos sobre todas las religiones. Vean que este imperio musulmán buscará no solamente un imperio militar o tener un gobierno, pero tener una religión. Eso es céntrico para el Islam, que un día en todo el mundo no habrá religión después del Islam. Su conquista mundial se basa en eso. Y dice que vendrá durante el reino de 7 años por el Mahdi. Ahora, yo pienso que va a iniciar su reino y va a hacer un trato con todos los países del mundo. Va a parecer un hombre muy lindo y va a hacer paz con los judíos. Hay otras frases que Mahoma habló acerca de esto, que hablará bonito, pero luego traerá guerra e impondrá que todos se hagan musulmanes. Y de esto habla Mahoma también, de cómo el Mahdi podrá hacer esto. No será por tratos, no será por alianzas, pero será por guerra. Dice Mahoma, el Mahdi hará invasión por jihad de todos los lugares, entre este y oeste. Esto incluye cada país en Sudamérica, cada pueblito en Bolivia, porque eso incluye todos los lugares entre este y oeste. Por eso yo dije, si uno quizás ha dicho que no ha conocido antes a un musulmán, va a conocer a un musulmán y quizás sea pronto. Por si acaso el país de Bolivia tiene un trato unilateral con el país más peligroso musulmán, que es Irán. liderado por Mahmoud Ahmadinejad, el odiador más grande de Israel actualmente y también de Estados Unidos y cualquier país cristiano. Otra señal importante de la venida de El Mahdi es que él será reconocido por los musulmanes por montar un caballo blanco. Ahora, la razón que ellos tienen esta profecía es que ellos dicen que la Biblia es un libro corrupto, lo cual es falso, porque su libro es increíblemente corrupto, un desastre históricamente hablando de crítica textual, pero ellos dicen que la Biblia es corrupta, pero dicen que ciertas partes hablan del Mahdi y usan pasajes como Apocalipsis 6:2 y Apocalipsis 19:11 al 15 diciendo que esto habla acerca de el Mahdi. Ahora, si uno se da cuenta, en la Biblia, en Apocalipsis 6:2, está hablando sobre una persona que falsamente aparenta ser Cristo, pero en realidad es el anticristo. Pero luego en Apocalipsis 19:11 al 15 habla sobre la venida de Cristo para reinar en poder y tendrá una espada saliendo de la boca, hablando de su juicio y su guerra para traer paz y comenzar el milenio. Porque luego viene Apocalipsis 20 que habla sobre el milenio. Ahora, quizás solamente sea un símbolo esto de caballo blanco, pero en los años de 1900 para adelante, Saddam Hussein, el que entonces era dictador del país de Irak, se pintó él mismo sobre un caballo blanco, bueno, propagandas por la ciudad de Bagdad y otras ciudades importantes en Irak. Ahora, esto fue antes que él fue sacado en 2003 y matado por sus crímenes al mundo. Y también, bueno, discriminación, muchas cosas terribles bajo su imperio. Pero él se pintaba como el héroe de Irán. Y la forma que él mostraba eso es pintándose sobre un caballo blanco. Entonces, esto es parte de las enseñanzas y creencias musulmanes actuales. Ahora, hay un detalle más. Hay varios más. Pero estamos yendo poco a poco viendo otros detalles acerca de ¿cómo reconocerán los musulmanes a este Mesías si vendrá? Ahora, esto depende de Dios, si va a venir o no, pero es posible. Y vamos a ver por qué más adelante. Se dice que este Mahdi hará guerra, yihad, contra Israel, como ya hemos visto. Pero que no será guerra sobre todo el mundo. Su enfoque más importante será primeramente los judíos y luego los cristianos. Y su enfoque mayor de todo será la ciudad actual de Jerusalén. Y la forma que reconoceremos esta guerra será las banderas negras. Quiero leerles un poquito y explicarles un poquito acerca de estas banderas negras. El estandarte actual de la guerra musulmana son banderas negras. Ahora, ellos tienen dos banderas históricamente. Una es blanca y es su bandera de religión. ¿Bien? Es su bandera pacífica. Pero tienen también una bandera negra. La bandera negra tiene inscrito sobre ella una palabra en árabe que se traduce castigo. La palabra castigo sobre una bandera negra. Ahora, si uno ha visto quizás en las noticias, uno puede darse cuenta que a veces cuando tienen a cristianos o a judíos atados, listos para degollarles y decapitarles, los musulmanes radicales ponen sobre su cabeza y también sobre su boca una bandera negra y muchas veces también ponen en la pared detrás una bandera grande con letras escritas en blanco que dicen la palabra castigo en árabe. Se dice que el yihad más grande del Mahdi en contra de Israel será llevado a cabo para destruir totalmente el país actual de Israel y que la forma de reconocerlo será dos cosas, que usará la bandera negra y que procederá del país actual de Irán, o lo que era antiguamente conocido como Jorasán. Bien, leamos lo que dijo Mahoma acerca de esto hace 1400 años. Las banderas negras vendrán del este. El este procederán de ahí hacia el oeste. Irán queda al este de Israel. Y sus corazones serán firmes como el hierro. Todos los que oyen acerca de ellos, el imperio del Mahdi, deberán unirse en alianza con ellos, los musulmanes, aunque requiera arrastrarse sobre la nieve. Ahora tenemos otra parte más que tengo que leer para unir los detalles. Dice, ejércitos cargando banderas negras vendrán de Jorasán, actual Irán. Esto dice Mahoma. No habrá poder que pueda pararles. Y finalmente llegarán a la Doma de la Roca en Jerusalén, donde triunfantes pondrán sus banderas. Ahora, la Doma de la Roca actualmente está sitiada sobre lo que los judíos consideran la plataforma del antiguo templo judío. Ahora, hay algunos que piensan que la Doma de la Roca está un poco alejado y que se podría construir un templo y también una Doma de la Roca. También la creencia musulmana es que hará un trato de paz con Israel por 7 años, donde le dejará a los judíos vivir en paz y les dejará construir su templo al lado de la Doma de la Roca. Pero luego él vendrá y destruirá el templo y causará una masacre de judíos. Y para eso tenemos que leer más adelante. Dice aquí que él tomará la Doma de la Roca a la fuerza. ¿Y quiénes están en Jerusalén? Los judíos. Jerusalén estará bajo el poder del Mahdi. Él matará a los judíos, hará que el templo se haga una abominación, impondrá la ley Sharia, que es su ley ultraconservador, muy violento, machista y lleno de retribución. Ahora, hay un detalle más interesante que quiero compartir con ustedes. Ya estamos llegando al fin de nuestro estudio para este tema. Mahoma dijo que habrá un acuerdo de paz con los cristianos y judíos por 7 años, como ya dije. Dijo Mahoma en un hadith: habrán 4 acuerdos de paz entre los musulmanes y los romanos. Para ellos los romanos son los cristianos. Porque cuando Mahoma vivió, el papado se pasaba en el país de Italia, capital de ella siendo Roma. Entonces, 4 acuerdos de paz. El cuarto será mediado por uno en el linaje de honorable Aarón, o un judío, un levita judío, y será por 7 años. También se enseña que el reino del Mahdi, este Mesías, será por 7 años. Dijo Mahoma: el Mahdi distribuirá propiedades y gobernará el pueblo por el Sunna, o la ley Sharia, del profeta, y establecerá el Islam sobre toda la tierra. Él reinará por 7 años, luego morirá y los musulmanes orarán por él. Ahora, si usted es detective, quizás usted notó un problemita, una contradicción. Aquí dice 3 cosas. En primer lugar, el Mahdi reinará 7 años. Dice que el Mahdi hará un pacto de paz por 7 años. Eso sería todo su reino, ¿no es así? Pero también dice que él buscará aniquilar a los judíos. Y le mostraré un pasaje más acerca de esto en un ratito. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede haber paz por 7 años, pero también aniquilación total de Israel por medio del yihad que viene de Irán con las banderas negras? Hay solamente una forma de interpretarlo y se basa en una doctrina céntrica del Islam: el engaño. Yo les dije que una doctrina céntrica para ellos es el engaño. Como Mahoma dijo, la guerra es engaño, dijo él famosamente, que es normal para un musulmán hacer un tratado de paz, luego romperlo. Lo que parece que pasará bajo el reino del Mahdi es que él pondrá un imperio lleno de paz, misericordia, amor, y todo el mundo dirá: qué grande es este líder musulmán. Es inteligente, capaz económicamente y ha traído paz entre Israel y cada país musulmán. Por si acaso, nadie actualmente ha podido hacer paz entre Israel y los musulmanes por los últimos 2000 años, especialmente los últimos 60 años desde que Israel ha tenido un país, comenzando en el año 1948. Pero dicen que el Mahdi hará paz por 7 años. Pero entre este tiempo, él romperá su trato, entrará a Israel, destruirá su templo y comenzará a matar a judíos. Es como un lobo vestido de oveja, ¿no es así? Un lobo rapaz. Así entrará. Y por eso yo pienso que Jesús dijo, cuando venga la gran tribulación, en Mateo 24... oren que no estén las mujeres embarazadas. Si están en su techo, bajen y corran y no tomen consigo nada. Ni zapatos extra, ni túnica extra. Salgan corriendo porque estará en su medio el anticristo para degollarles y matarles. Porque entrará como un lobo rapaz. Ahora, estoy adelantándome un poquito. No quiero darles la conclusión sin que ustedes vean la evidencia. Quiero darles ahora la última parte. ¿Cuál es el propósito final del Mahdi. ¿Cuál es su deseo más céntrico? ¿Qué es lo que él quiere arriba de todo? Y es, en primer lugar, aniquilar a cada judío y también a cada cristiano. Pero vamos a basarnos sobre un último dicho en un hadith de lo que se dice que Mahoma dijo hace 1400 años acerca de la aniquilación de judíos. Un versículo terrible. Dice, la hora de la resurrección o el fin del mundo para el musulmán no vendrá hasta que ustedes peleen, hagan yihad, contra los judíos. El judío entonces se esconderá detrás de las piedras o árboles. Las piedras o los árboles entonces dirán, oh musulmán, sirviente de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y mátale. Este es el profetizado Mahdi, del cual todos los musulmanes creen que vendrá. Ahora, si viene o no viene, depende solamente de Dios. No depende de Satanás, no depende de unas profecías ficticias. Se basa si Dios quiere hacerlo o no. Pero, si apareciera tal hombre y los cristianos sean arrebatados, ¿qué podrían hacer los musulmanes? Podrían apuntar este libro a estas disque profecías y decir, ¿viste? ¿Viste? Aquí está escrito. Aquí dice, y muchos, hasta cristianos, serían tentados para decir, oye, quizás tienen razón. Quizás el Islam es la verdadera religión. Y muchos se dejen marcar con la marca de la bestia y seguirán su religión. Pero esto es si Dios quiere. Hemos visto que este Mahdi parece muchísimo a lo que la Biblia dice acerca del anticristo. Pero voy a dejar mi conclusión para más tarde. Y también tenga en cuenta, estas son profecías no bíblicas que no tienen que pasar y seguramente no pasarán como escritas. Pero quizás Dios quiera usarlo. Y hay muchas razones para pensar que esto esté pasando en los próximos años. El fin del mundo, como lo conocemos, y el reino del anticristo quizás venga en menos de un año y hasta 40 años de hoy. Pero si Dios quiere, no pasará nada y dará Él una revolución cristiana y muchos años más de paz. Pero como dije, se basa esto en la soberanía de Dios y el deseo de Dios, no el deseo de Satanás o sus seguidores. Bueno, estén pendientes para el próximo tema, porque solo hemos visto medio las profecías y las próximas profecías son hasta más interesantes de las que hemos estudiado hasta ahora. Bien, estén en sintonía. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Christopher Matis. Hasta la próxima.